Padre, estamos reuniéndonos en esta tarde, los que ya estamos y los que están viniendo, porque reconocemos que fluye de vos bendición a través de los mensajes que nos está trayendo nuestra hermana Lourdes. Te damos gracias por eso y te pedimos que nos sigas acompañando, que nos sigas dando tanto motivo para pensar y reflexionar y para estar juntos y para aunarnos como pueblo con tu palabra como guía. Ya que estamos, Señor, te pedimos por Elvio, que está en un momento de salud, en un momento de complicado de salud, te pedimos que lo estés ayudando para que salga rápidamente de esa situación. Bendecí mucho a Lourdes, bendecimos a todos en esta tarde. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, con ustedes, Lourdes Pablo.
Muy buenas tardes, hermanos. Esperemos que en la bondad del Señor nos ayude a estar lúcidos, despiertos y poder juntos aprender. Voy a rogar la colaboración de una hermana o de un hermano que, por favor, nos ayude a dar lectura al pasaje que va a ser motivo de nuestra reflexión esta tarde. Vamos a leer el capítulo 4 en el Evangelio de Juan. Los versículos, por favor, del 1 al 26. ¿Alguien nos puede ayudar, por favor? Mientras tanto, vamos buscando. Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer los primeros 26 versículos. Adelante. Muchas gracias. ¿Tenemos ya todos listos? ¿Sí? Para que podamos así seguir.
Los fariseos se enteraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de esto, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo. Mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida, en eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo y Jesús le dijo a la mujer, «Dame un poco de agua». Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó, «¿Pero si usted es judío, cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana?» Jesús le respondió, «Tú no sabes lo que Dios quiere darte, y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría agua que da vida». La mujer le dijo, «Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar el agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme de esta agua? Hace mucho tiempo nuestros antepasados, Jacob, nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob?» Jesús le contestó, «Cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna». Entonces la mujer le dijo, «Señor, deme usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla». Jesús le dijo, «Ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él». «No tengo esposo», respondió la mujer. Jesús le dijo, «Es cierto, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo». Al oír esto, la mujer le dijo, «Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando, para adorar a Dios, nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y los que le adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Este es el tiempo que ya ha llegado. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extrañaron al ver que hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente: vengan a ver un hombre que sabe todo lo que he hecho en mi vida. Podría ser el Mesías. Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Mientras esto sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús: maestro, por favor, come algo. Pero él les dijo: yo tengo una comida para ustedes que no conocen. Los discípulos se preguntaban: ¿será que alguien le trajo comida? Pero Jesús le dijo: mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen: dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esa cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así el que sembró el campo y los que recojan la cosecha se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán: uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esa gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús por lo que la mujer les había dicho: Él sabe todo lo que he hecho en la vida. Por eso, cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, les rogó que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días. Y muchas otras personas creyeron al oír lo que Él les decía. La gente le dijo a la mujer: ahora creemos, no lo porque tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. Lenguaje actual.
Muchas gracias. Es un pasaje largo y quiero recordarles entonces en qué vía estamos. Anoche habíamos hablado que el apóstol Juan incluye en su evangelio varios encuentros, especialmente encuentros con mujeres. Vamos a ahora aproximarnos, hermanos, porque la palabra de Dios es amplia. Inclusive cada vez que nos acercamos al mismo pasaje vamos a ir descubriendo nuevas cosas. Por eso es que ahora, les digo, vamos a tener una aproximación, no es completa, pero vamos a poder acercarnos en el tiempo que tenemos descubrir tal vez algunos elementos. El encuentro de Jesús, permítanme llamarle, pido su licencia, a esta mujer María. No sabemos cómo se llamó. Vamos a llamarla María de Samaria. Como habíamos indicado esta mañana, tiene una habilidad el apóstol Juan, y es la de, como un pintor, primero lo que él hace es pintarnos el escenario, ubicarnos en la escena. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias y vamos a, por ejemplo, observar en los primeros versículos cómo él va pintando el escenario. Nos dice que, nos dice Juan, que Jesús, ante una noticia de los fariseos que están viéndole a él como competencia, hablando de que si él está teniendo más bautizados que Juan el Bautista, no quiere el Señor entablar una pugna y decide retornar de Judea a Galilea. Ahora, no es que había un solo, no era geográficamente necesario pasar por Samaria para llegar de Judea a Galilea. Había otro camino llamado de Transjordán. Entonces, cuando el apóstol nos dice, nos llama la atención con esta frase que dice que le era necesario pasar por Samaria, no está diciendo que era el único camino, no. La necesidad que está remarcando Juan es otro tipo de necesidad, no geográfica. Podríamos llamarle una necesidad ministerial. El Señor sabía que debía pasar por Samaria, pero no porque no había otro camino, sino porque era conveniente para su ministerio. Tenía una necesidad misionera. No sé si alguna vez, yo creo que de nosotros nos hemos sentido motivados a hacer algo. Al principio no entendemos por qué. Solamente después, a veces, tú sabes, dices, bueno, estás en el micro y dices, sientes la necesidad de aproximarte a una persona, abrir tus oídos, estar dispuesta al diálogo. Y cuando ha pasado el diálogo, tú te sorprendes y dices, qué increíble tener una conversación tan íntima con esta persona extraña. Creo que es una muestra de una señal de la necesidad ministerial. Inicialmente tú no sabías por qué. Te has dispuesto, has abierto el corazón, has afinado tu oído y el Señor ha abierto las puertas para que tú puedas ser un canal de bendición para otra persona. No estaba planificado, pero tú estabas preparada. El Señor Jesús, entonces, tiene esta necesidad misionera. Le era preciso pasar por Samaria. Así van caminando con sus discípulos y veamos cómo Juan también se preocupa por recordarnos que este Jesús de quien está hablando es el Jesús hecho carne, el Logos encarnado. Entonces, cuando ya nos introduce en el territorio de Samaria, nos dice, tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblito samaritano llamado Sicar. Y ahí nos describe que había un pozo. Pero también nos aclara que Jesús estaba cansado del camino. Y podemos imaginarnos al Señor llegando a este lugar, posiblemente tan cansado que él se queda y sus discípulos van al pueblo a buscar pan, a buscar comida. Y el Señor se queda sentado en el pozo. Está cansado, fatigado por la caminata y está sediento. Expresiones de su humanidad. Está experimentando el cansancio. Es este el contexto. En ese pueblo hay una señora, hay una mujer samaritana que va a conseguir agua a ese pozo. Este pozo no es el pozo del pueblo que seguramente había. Sabemos que más adelante ella va al pueblo a avisar a la gente su transformación, su cambio. Pero en este momento de la historia, Juan creo que nos da elementos para ayudarnos a entender de que María, la samaritana, tenía que ir a un lugar alejado a conseguir agua. No iba al lugar público conocido, que era en ese momento el pueblo. Entonces, es en este el contexto en el que luego se entabla tres pequeños diálogos, diríamos, o tres escenas de diálogo entre el Señor Jesús y esta mujer. Trataremos brevemente de ver algunos puntos importantes de este diálogo, ¿ya? Vamos a, por favor, pasar de los versículos 7b adelante. Está entonces ya el Señor, lo imaginamos cansado, tal vez sentado cerca al pozo o a orillas del pozo, y llega la mujer. Jesús es quien va al encuentro de la persona necesitada. Creo que muchos de nosotros hemos usado este texto para animar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a trabajar en la evangelización, y sí, es muy pertinente. Pero también este pasaje nos da otros elementos. El Señor es quien toma la iniciativa. ¿Qué significaba en ese tiempo? El Señor estaba pasando varias barreras que para su tiempo y para ese lugar eran difíciles de creer y de entender. Primero, el Señor Jesús rompe la barrera de género. Un varón se dirige a una mujer. Les había comentado anoche que la situación de las mujeres en la cultura palestina era muy difícil. Recuerden que andaban con velos. Si eran mujeres solas no podían dirigirse a otras personas. El Señor Jesús es quien rompe esta barrera. Cuando Él le dirige la palabra, está rompiendo una barrera social, una barrera de género. Pero además, el Señor rompe otra barrera, rompe una barrera social y racial. La mujer era samaritana. Y anoche habíamos brevemente comentado cómo la enemistad proverbial que existía entre judíos y samaritanos desde hacía muchos años, ¿no? desde el tiempo del exilio. Los judíos eran los samaritanos eran menospreciados por sus, les llamaban otros sus medios hermanos, otros ni siquiera querían ese título de medio hermano, porque los consideraban mezclados, los consideraban mestizos. Les consideraban que no habían respetado la raza, como habían hecho ellos, los judíos que habitaban en la parte sur. Entonces eran menospreciados, eran considerados peor que basura. Y tanto así que a nivel inclusive de realizar el culto, los samaritanos habían construido un templo. A ese es al que se refiere la mujer, ¿no? Para que los samaritanos no tuvieran que ir a Jerusalén a adorar al templo, tenían otro. Y así entonces la separación era mucho más amplia, la reactividad que había entre ambos pueblos era fuerte, eran menospreciados, eran considerados indignos. Entonces, con este antecedente, el Señor rompe esa segunda barrera cuando se dirige a esta mujer. Por eso podemos entender la sorpresa de ella. Cuando el Señor le dirige la palabra, y fíjense, una tercera ruptura todavía. ¿Para qué? ¿Qué es lo primero que el Señor le dice? El Señor le dice, dame un poco de agua. En otras palabras, le está pidiendo un favor, le está diciendo, te necesito a ti, necesito que tú me des agua, estoy sediento. ¿Ya? Entonces, el Señor no se dirige a ella para Él hacerle un favor a ella. Más bien, cuando le pide algo, le está diciendo, en otras palabras, necesito de ti. Quiero que hagas algo a mi favor. ¿Ya? Entonces, fíjense, en una sola frase, el evangelista nos ayuda a encontrar que el Señor ha roto varias barreras, ¿no? Barrera de género, barrera social, barrera racial. Y esta de mostrarse vulnerable, necesitado hacia la mujer. De ahí que la mujer, lo primero que le responde no es pues, como esperaríamos, digamos, aquí está el agua o no. Lo que hace la mujer es, le dice, explica primero Juan cuando dice, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer les respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? La mujer está consciente de estas barreras, ¿verdad? Y lo primero es que le sorprende esa irrupción del Señor Jesús, esa ruptura de barreras. ¿Cómo es que tú, siendo judío, y yo, samaritana, me pides agua? No dice el texto, pero podemos imaginarnos que posiblemente a lo largo del diálogo ella sí le ha pasado algo de agua, el Señor ha calmado su sed y el diálogo continúa. Fíjense la primera forma como identifica la mujer al Señor Jesús. Judío. Muy clara la diferencia social y racial. El Señor continúa el diálogo, ¿no? Entramos en una segunda ronda del diálogo. Si supieras que lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. La segunda intervención del Señor es para despertar la inquietud, la curiosidad de esta mujer. La mujer ha venido a traer a recoger agua. Tenemos que recordar que aquellas veces no habían grifos, no se trataba de abrir una llave y tener el agua, a uno le costaba cargar su cantarito, caminar seguramente algunos metros o mucho más que metros, llegar hasta el pozo, sacar el agua, sabemos que era profundo el pozo porque ella misma lo dice después, llenar el cantarito y volver a su casa, ¿no? ¿Qué tiempo le habrá tomado? ¿Media hora? ¿20? ¿Una hora? No sabemos. Pero era un trabajo adicional dentro de las actividades de la hogareñas. Y el Señor, la inquietud que le pone es, si tú supieras quién, que Dios, lo que te puede dar Dios, y conocieras al que te está pidiendo agua, le dice, tú le habrías pedido y él te habría dado agua que da vida. Linda la figura. La mujer viene a recoger el agua, que es de un pozo, que seguramente no cambia, pero la promesa que el Señor le está dando es, si tú supieras que Dios puede darte agua y supieras quién te está hablando, serías tú el que le pedirías agua. Y él te daría agua, no de pozo, sino agua viva, agua que borbota. Qué oferta, ¿verdad? Para alguien que viene a recoger agua, seguramente cada día. Se ha hablado y algunos comentaristas hablan de que tal vez esta mujer era relegada, privilegiada, con un pasado posiblemente muy duro, muy negro, y que eso a ella la avergonzaba y que por eso iba posiblemente a mediodía a recoger agua. No sabemos, el evangelista no nos da muchos elementos para poder decir qué clase de vida tiene la mujer, pero el hecho de que vaya a mediodía, el hecho de que va sola a traer agua, nos da algunos elementos que nos hacen pensar, no era fácil la vida de esta mujer. Gracias. ¿Está bien ahora? Gracias. No, gracias. Entonces, fíjense, segunda ronda del diálogo, el Señor despierta el interés, la inquietud, la curiosidad de una mujer necesitada. ¿Cómo responde la mujer a esta promesa, a esta propuesta del Señor? En el versículo 11 dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esta agua que da vida? ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? La mujer se queda en el plano material real, ¿ya? ¿Ella quiere esa agua que Jesús le está prometiendo? Claro. Posiblemente no puede entender cómo es que yo puedo tener agua viva, es decir, no tener que venir al pozo cada vez, sino considere agua y una vez para siempre. Por otro lado, ¿cómo este hombre me ofrece eso si ni siquiera tiene con qué sacar el agua? Y a mí me está pidiendo que yo le dé agua. Toda una paradoja, ¿no? Toda una aparente contradicción. Le promete algo, pero viendo solamente con los ojos físicos no puede, no, ni siquiera tiene algo con qué sacar agua. ¿Cómo me va a dar agua viva? El Señor la escucha y tenemos la tercera intervención. Todo el que beba de esta agua, el Señor baja ese nivel terrenal al que la mujer estaba, le dice, volverá a tener sed. Lo que tú dices, Es cierto, buena observación, diríamos, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y aquí el Señor va un poco más revelándose. Podríamos entender este diálogo como un escenario en el que el Señor va descorriendo la cortina poquito a poco. Primero se dirige a la mujer, le pide el favor, la mujer se extraña, le dice, pero ¿cómo entre tú eres judío y yo soy samaritana? No, no puede ser. Y luego el Señor le dice, si tú supieras quién te está hablando, tú serías la que pedirías el agua. La mujer, manteniéndose en el plano terrenal, real, le dice, no, pero si no tienes con qué sacar agua, ¿cómo es que puedes prometerme algo? Y el Señor, partiendo de ese terreno, de ese punto, le dice, todo el que va a beber esta agua de este pozo va a volver a tener sed, pero el agua que yo te estoy prometiendo, aquel que beba, ya no. Va a calmar su sed, ¿no? El Señor está entrando a otro plano. La mujer todavía no puede entrar. Entonces el Señor poco a poco va revelando. A esta nueva aclaración de la promesa que tiene la mujer, que recibe la mujer, responde la mujer, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarle. Quiero esa agua. No sé cómo harás, cómo podrás cumplir esa promesa, pero yo quiero tener esa agua. Por lo poco que entiendo, mi necesidad, que sí la reconozco, que es real, quiero esa agua que tú me estás prometiendo. La mujer todavía está en el plano real, terrenal. No logra entender más. Y el Señor continúa y aquí cambia como un capitán en un barco, cambia la dirección en la conversación, ¿ya? Entonces el Señor deja de hablar del agua y de pronto le da una indicación bastante parecida, extraña y difícil de entender. Le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. La mujer dice, dame agua, Señor, quiero, ya, me has convencido, quiero esa agua. Y el Señor le cambia la conversación, le dice, bueno, ve a llamar a tu marido y tráelo acá. Tal vez nos podemos imaginar la cara de la mujer, diciendo, ¿qué pasó acá, no? Y lo que la mujer responde, dice así, casi inmediatamente, no tengo esposo, respondió la mujer. Y el Señor, que no deja esta conversación, está en esa misma línea, le responde, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Fíjense en pocos segundos el cambio de la conversación y el cambio de terreno. El Señor le ha llevado al terreno que le era necesario llevar. Terreno que la mujer ignoraba, tal vez ni soñaba. Y de pronto ahora, en el terreno del diálogo, la mujer está en otro terreno. De pronto, de la necesidad del agua, de venir al pozo cada día, de la facilidad que quiere tener la mujer de disfrutar de esta agua, el Señor la ha llevado al terreno de su vida privada. Llama a tu marido. Y lo primero que responde, no tengo marido. Y el Señor le dice, sí, tienes razón, es cierto, porque 5 has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Yo no sé cómo cada uno de nosotros nos ponemos cuando el Señor, como con una espada, nos va arrinconando y ayudándonos a abrir nuestro corazón y develar un secreto que nosotros creemos que nadie sabe, pero que Él sí lo sabe. Y nos dice, es tiempo de que esto salga afuera, de que me lo confieses, me lo reveles y enfrentes esto. ¿Ya? En aquel tiempo, de acuerdo a la ley, una mujer podía casarse hasta 5 veces. Podemos imaginarnos, digamos, una mujer si se quedaba viuda. Bueno, por 5 veces podía casarse, eso era legal. Los maestros de la ley decían, no, 5 es mucho, hasta 3 veces le está permitido a la mujer casarse. Entonces la samaritana, ni en el contexto de la ley, ni en el contexto de la enseñanza de los maestros, estaba bien, porque ella ya estaba con un sexto, ¿no? Un sexto varón, el sexto, convivía con una sexta persona. Entonces, el Señor la ha llevado hasta este terreno. Ahora, ella, fíjense cómo ha ido cambiando en los títulos que va teniendo con el Señor Jesús. Primero le ha dicho judío. Tú eres judío, yo soy samaritana. Cuando el Señor le ofrece el agua, ya no le dice judío, ¿recuerdan? Él le dice, Señor, pero no tienes con qué sacar. De judío ha pasado a Señor. Y podemos, en esos cambios de nombres que usa la mujer, yo creo, advierto cómo ella va entendiendo que este hombre es diferente. A primera vista era un judío, que le ha extrañado allá que se le dirija la palabra. Pero después, cuando el Señor amablemente le hace la oferta de un agua especial, ella le dice, Señor. En el versículo, estamos en el versículo 11. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. Cuando el Señor la ha arrinconado a este espacio de su intimidad, de su vida privada, cuando el Señor le dice, sí, tienes razón, claro, no tienes maridos, porque 5 has tenido y este, el actual no es tu marido, ¿cómo ella le va respondiendo? Fijémonos, en el 19 dice, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Y ella ahora, tal vez un poco para cuidar, proteger su intimidad, o también porque tiene una preocupación real sobre el tema de su espiritualidad, es ella la que cambia el tema y dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar de donde debemos adorar está en Jerusalén. Pero ya ha pasado, fíjense, judío, de judío a señor, de señor a profeta. Ahora ella les reconoce que no es un hombre cualquiera, no es un señor cualquiera, es un profeta. Y le expresa su deseo de que, sí, hay que adorar a Dios, y le pregunta dónde, cómo se debe adorar a Dios, dónde se debe adorar a Dios. Y el Señor Jesús en pocos versículos le ayuda a aclarar unos temas y a destacar lo más importante. Le ayuda a decir que no es importante orar, no es el lugar lo importante, no es el hecho de orar en Jerusalén o en el monte Gerzim, sino dice... Él le dice, inclusive, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que no conocemos. Le da una clave, le dice que la salvación tiene que venir de parte de los judíos. Pero se acerca, le dice, y ahora es. Y la hora ha llegado ya en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Fíjense cuánta revelación le hace el Señor Jesús en este diálogo. Cuántas verdades profundas que seguramente los maestros de la ley, que seguramente la gente que estudiaba de ese tiempo, no lograba entender. Y el Señor, en un diálogo casero en torno a un pozo, le está haciendo a una mujer samaritana, a una mujer que tiene que, un pasado que tiene que arreglar, una de vida que tiene que poner al día, a ella le está revelando cosas profundas, diríamos, de gran contenido. La salvación tiene que venir de parte de los judíos, ¿no es cierto? Luego, para adorar a Dios, lo importante no es el lugar, no es importante adorar en Jerusalén o en este monte. Ahora, ese tiempo de que Dios se va a revelar al hombre ha llegado, es ahora. Ahora es que se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tremendas revelaciones que le está haciendo el Señor a esta mujer. Dice, continuamos en estos versículos, dice, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y a esto, una respuesta de la mujer samaritana igual creo que nos ayuda a derrumbar varios prejuicios. ¿Quién podría creer que una samaritana conoce algo de la revelación de Dios? Una mujer. Primero, mujer samaritana, discriminada, con una vida pecaminosa, ¿no? Que ha tenido 5 maridos y su última unión no es legal. Esta mujer, fíjense lo que le dice al Señor en el versículo 25. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Qué tremendo, ¿verdad? ¿No nos ha sucedido alguna vez que cuando nos hemos puesto a conversar con una persona que ante nuestros ojos diríamos, pero esta persona tan pecador, tiene una vida terrible, y quizá por eso nosotros juzgamos o creemos que nada de Dios esta persona tendría que saber? Y para nuestra sorpresa, esta persona a veces comprende algunas revelaciones de Dios más que nosotros. Esta mujer, qué tremendo, ¿no? Esta mujer, ella sabía, sé que ha de venir el Mesías. En su enseñanza, de oídas, no sabemos de qué forma, pero esta mujer sabía de la existencia del Mesías. Y eso nos ayuda un poquito a también derrumbar los muros que tenían construidos los judíos. Los judíos que creían que los samaritanos eran lo peor, pero los samaritanos también esperaban a un Mesías. E inclusive su idea de Mesías era mucho más bíblica que la idea que tenían los propios judíos. Los judíos, cuando hablaban del Mesías, tenían la idea de un libertador, de un guerrero, de un Mesías que tenía que liberarlos del poder político. En cambio, los samaritanos, su concepción de un Mesías era de un hombre, de un salvador, no guerrero, sino de alguien que traería un tiempo de paz. Su idea de Mesías era mucho más cercano a la revelación divina que a la que tenían los judíos mismos, que esperaban un gobernador político. Tal vez por esto, no sabemos exactamente, es que el Señor en este diálogo se revela abierta y claramente. La mujer le ha dicho, yo sé que va a venir el Mesías. Cuando Él venga nos va a enseñar estas cosas. Y el Señor le dice, ese soy yo, el que habla contigo. Qué tremendo, ¿no? Le ha ido llevando el Señor en este diálogo y finalmente se revela tan claramente, sencillamente, no da tantas vueltas. Y lo que sigue después es, el evangelista nos habla, nos comenta que llega en ese momento sus discípulos, se interrumpe la narración, pero lo que sucede después, vamos a saltarnos ahora al versículo 29. Dice, antes de esto, cuando la mujer escucha esta, la reacción que ella hace, en forma resumida, es que ella se ha olvidado de su necesidad, del agua física, deja el cántaro y se va al pueblo y allí va a la gente con este mensaje. Dice, hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Su sorpresa, su admiración y creo que también su cambio, su transformación, a ella le lleva a dejar su cántaro, a enfrentar aquello que era tan temido como el reconocimiento de un secreto y a poderlo poner en palabras como testimonio. Entonces, esta mujer pasa. Primero, está aprendiendo en el diálogo del Señor Jesús, está escuchando, está interactuando con Él, pero esa relación y esa confrontación que Jesús le hace con su intimidad, a ella la transforma en una comunicadora y ya no se conforma con solamente ella saber que está frente al Mesías, que ha encontrado al Mesías. Le obliga, le pone como una necesidad imperiosa tener que ir a comunicar ese descubrimiento a otras personas y se va al pueblo. Posiblemente se va donde muchos la rechazan, donde ella no habría querido encontrarse, ahí se va y ahí expresa, habla su testimonio. Después de eso, el mismo relato, versículos posteriores, nos dice, ya en el versículo 39, que muchos de los samaritanos que vivían en aquel lugar creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho, dice, ¿no? Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro del Señor Jesús, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más lo llegaron a creer por lo que él mismo declaraba. Y ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Fíjense la transformación no solo de la mujer, sino de varios samaritanos. Los samaritanos tenían claridad de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Salvador del mundo. Y así lo habían acogido, así lo habían recibido. Y como en pocas oportunidades, el Señor se queda en este lugar 2 días. En ninguno de los evangelios se registra que el Señor se quedó 1 día en Jerusalén. Y diríamos, qué privilegio para este grupo humano, discriminado, menospreciado, que el Señor se queda 2 días con ellos. Y les enseña, y muchos de ellos creen. ¿Qué me hace, hermanos, qué desafíos creo que nos pone este pasaje? Nuestro primer acercamiento es conocer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado. Ahora, en nuestro caminar de cristianos, quizás muchas veces, como la mujer, tengamos que ser confrontados con nuestros secretos, con nuestras verdades ocultas, que el Señor, que Dios ve la necesidad de revelar, de exponer. A veces nos cuesta, muchas veces no lo hacemos voluntariamente, pero creo que el Señor nos va como ajustando en el camino hasta dejarnos sin salida, hasta confrontarnos con nosotros, que eso es lo que tenemos que confrontar, revelar, confesar, declarar, enfrentar. Esta mujer, este mundo, esta cosa difícil de manejar de su vida, de su intimidad, era su vida sentimental, era su vida familiar. 5 maridos, no sabemos por qué. ¿Por qué razones, por qué causas esta mujer tuvo los 5 varones o los 5 maridos, si los perdió, si fue por muerte, si fue por abandono o no? Pero eso era para ella, eso era lo que en ella Cristo ve necesidad, la necesidad de velar, de hurgar, de sanar, de tratar. Y lo hace a tal punto que cuando está una herida sanada, es que si bien hay la cicatriz, es que podemos también mostrar, hablar de ella, enfrentar. Y entonces, de manera que cuando la mujer va al pueblo y dice, este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho, podemos, yo creo que ver en esta mujer esa conciliación ya con su pasado, con su intimidad. Ahora puede hablar, puede hablar ante los otros. Entonces, aquello posiblemente que era motivo de vergüenza, de discriminación, de enojo, de muchas cosas, ya una vez tratada esta intimidad por Dios, puede convertirse en un punto de testimonio, de decir, aquí Dios ha actuado, hay un cambio. Y como les digo, muchas veces el Señor busca hacer esto en nuestras vidas y no siempre estamos dispuestos. A veces el Señor trata semanas, tiempos, y nosotros no nos damos cuenta que es importante que Él obre, que sane, para que así también nosotros podamos obrar. A mí, yo quiero compartirles algo que para mí ha sido muy difícil encarar, pero que después, ahora cuando yo miro al pasado, puedo decir, el Señor sí tenía que obrar. Sí, como esta mujer, el Señor tenía que decirme, Lourdes, tienes que enfrentar esto, tienes que ponerle el nombre que tiene, porque no hay otra forma de que tú sigas adelante. Desde mi niñez, yo diría, pasé tal vez más desde mi pubertad, sí, 13 años, 12 años, yo reconocieron, por lo menos en mi familia, que yo sufría de epilepsia. Los primeros años, cuando se detectó esto, bueno, acudimos al médico, me medicaron, pero ya desde esa vez yo no aceptaba, no quería aceptar qué era lo que, en ponerle nombre. Entonces, aunque la primera etapa estaba teniendo medicación, no aceptaba, ¿cómo les puedo decir? Era como una cosa obligada. Y yo estaba con la esperanza de que Dios iba a obrar y que la epilepsia iba, y Dios me iba a sanar. Así llego yo a la juventud. Entonces, en la juventud, como yo primero oraba, buscaba, y no había respuesta, de acuerdo en mi concepto, no, Dios no obraba. Entonces, fue como, yo creo que una reacción de rebeldía, de protegerme, es como decir, bueno, ya que Dios no actúa, ya que Dios no responde, entonces yo voy a trabajar conmigo. Entonces, ya en mi juventud lo que yo hago es querer manejar la epilepsia, quererla controlar yo. ¿Ya? Entonces, a mis padres, por ejemplo, les hago creer que ya haya pasado, que no hay necesidad de medicación, y dejo la medicación. Y yo empiezo a querer controlar la epilepsia. Pasan los años y yo misma me niego. Ni siquiera podía delante de mí misma, en mi propia intimidad, decir, esto es epilepsia. Y usaba términos de crisis, todo eso. Y cuando tenía accesos de crisis de epilepsia en mi casa, en mi cama, no avisaba a nadie, no avisaba a mis papás, de manera que los siguientes 10 años, en mi casa nadie sabía que yo tenía epilepsia. Entonces, en ese tiempo, ya estoy en la universidad, empezando la universidad, y yo creo que, digamos, ahora cuando miro atrás, yo creo que el Señor está como queriendo tocarme y decirme, Lourdes, este es un tema pendiente que hay que tratar. Y yo, vez tras vez, diciéndole, no, este es mi asunto, esto lo manejo yo. ¿Ya? Y así. Entonces el Señor poco a poco me va arrinconando. Y yo le decía al Señor, bueno, lo único que te pido es que me des la fuerza, la energía para controlar esto. Nada más. Listo. Con eso estoy conforme y contento. Y el Señor va, mes tras mes, año tras año, como arrinconando, acorralándome. Y ya estoy yo en el movimiento universitario. Y recuerdo que era un campamento. Y en un pequeño campamento me da algún ataque de epilepsia. Y al día siguiente, una de las asesoras muy amablemente me habla separado y me dice, ¿no es cierto?, que qué tipo de medicación yo estaba siguiendo. Y yo me niego, le digo, no ha pasado nada. Me debí soñar, te debí pasar. ¿Y qué puede hacer una persona que uno quiere ayudar si la persona no se deja ayudar? No se puede, ¿verdad? Entonces, si yo misma estaba negándome ante un hecho, ¿cómo otra persona podía ayudarme? Y así el Señor poco a poco me ha ido como arrinconando, ¿no es cierto? Primero, diciéndome, esto tiene que tratar. Y yo peleando, diciendo, no, esto yo lo manejo. Hasta que, finalmente, el Señor me iba viendo, ayudándome a que iba experimentando estas crisis, las iba experimentando en otras situaciones. Luego ya en mi familia. Entonces mi familia ya se entera y se hace todo un problema grande porque ellos pensaban que no tenía. Entonces vuelvo a las medicaciones. Pero la actitud, aunque estaba con medicación, la actitud no cambiaba, ¿no? Yo seguía sorda. Seguía diciéndole al Señor, esto lo manejo yo, a mi forma, a mi antojo, y no. Y lo que el Señor, yo creo, me estaba pidiendo, y yo no era era inútil, era sorda, era, no creía entender. El Señor me estaba diciendo en otras palabras, esto me lo tienes que entregar. Esto no se trata aquí, digamos, de que está bien que ores por sanidad, pero esto se trata de que tú esto me lo entregues a mí y dejes que yo lo dirija, lo administre. Y eso era lo que a mí me costaba. Yo prefería decirle al Señor, no importa, entonces ya voy a tomar los medicamentos que tú quieras, pero esto yo lo quiero controlar. Una pelea en ese sentido. ¿Qué era lo que, hermanos, de trabajo de eso había? ¿Qué me impedía el hecho de aceptar, el hecho de poder decir, sí, tengo epilepsia, voy a medicarme, voy a hacer lo que normalmente tiene que hacer una persona que tiene esta condición? Lo que hasta ese momento yo no había logrado ver era el tremendo orgullo de no querer, de querer yo, orgullo de dirigir mi vida. Eso era, sencillamente eso era. Y no podía convivir con esa verdad porque por el otro lado, lo que mi corazón y lo que mi mente decía era el profundo amor que yo confesaba, deseaba y decía tener a Dios. Entonces, ¿cómo podemos convivir con un amor profundo a Dios, pero al mismo tiempo con la voluntad de hacer lo que nosotros queremos y manejar la vida a nuestro estilo? No se puede, ¿verdad? Entonces, uno o tiene que volverse sordo o tiene que volverse ciego, engañarse a sí mismo, decir, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, pero esto lo hago a mi modo. Pero no puedo confesar abiertamente, decir, yo amo a Dios y voy a hacer lo que a mí me da la gana. No podemos, ¿verdad? Esa es una mentira, es una contradicción. El solo hecho de decir, reconozco que esto lo quiero hacer a mi estilo, a mi modo, nos tendría que llevar a decir, estoy en pecado. Tengo que reconocer que en este aspecto no quiero que Dios gobierne mi vida, lo quiero hacer yo. Pero al mismo tiempo no puedo decir que yo amo a Dios, no puedo decir que yo dependa de Dios. Entonces, creo que esta dualidad, yo no quería exponerla, era demasiado orgullosa para decir, estoy diciendo que amo a Dios, pero es una verdad a medias. Quiero amar a Dios a mi estilo, quiero amar a Dios como yo quiero. Mientras yo pueda manejar mi vida, quiero decir, bueno, voy a amarle de la forma que yo quiero. No tenía el valor para decir, para enfrentarme a esa verdad. El Señor tuvo que tocarme, estocarme en diferentes situaciones, diferentes momentos, no se rindió. De ahí veo la necesidad de que el Señor tiene que trabajar en nuestra intimidad. Él va como desmoronando estructuras de nuestra intimidad que impiden nuestro crecimiento, que impiden nuestra madurez. Porque esas estructuras no nos permiten avanzar. Yo creo que por esos tiempos podía seguir y seguía creciendo a nivel intelectual, sí, seguía aprendiendo muchas cosas, pero no dejaba, no, eso no se hacía efectivo en una rendición de mi voluntad, de decir sí. Entonces, cuando finalmente, ya cansada, reconociendo esta estructura, porque eso también yo le decía, a ver, Señor, porque después, igual después de una lucha en oración, de decir, quiero que tú me muestres qué es lo que me está impidiendo avanzar. Y el Señor me mostró esto. Me dijo, no, tú vives unas paradojas increíbles. Dices que me quieres y sin embargo, lo que más detestas, lo que dices que no vas a hacer, es aquello que está dentro de lo que es mi voluntad. Y uno debe ser ese aspecto, ¿no? De decir, dices que me quieres, dices que me amas, pero no confías en mí, en que yo puedo ser lo suficientemente generoso, lo suficientemente bondadoso y suficiente para tratar contigo tu condición de epilepsia. Y era cierto, ¿no? No creía lo suficiente que Dios podría actuar así. Yo me imaginaba, decía, no, si varias personas se enteran yo que tengo esta condición, no, nadie, me van a seguramente relegar, menospreciar, van a hacer las cosas por lástima, en fin, no me van a dar el espacio que creo que tengo, no van a contar con mis habilidades. Yo me hacía mis propios monstruos, ¿no? Mis propios dragones, digamos, ¿no? Mi propia incredulidad. Y era incapaz de reconocer que eso era incredulidad, ¿no? Y prefería encubrir, ¿no es cierto? Decir, no, esto yo lo voy a manejar, lo voy a hacer, entonces con esfuerzo, con energía, en fin. Pero el Señor en esos años me ha ido, como les digo, ¿no?, arrinconando hasta que finalmente, gracias a Él, he podido decirle, ya Señor, está bien, te rindo, acepto, aquí está. Y después de eso hubo un proceso, esta mañana hablábamos de los milagros, ¿verdad? Parte de ese proceso de sanidad para mí ha significado, como ya otros hermanos sabían que yo tenía epilepsia, entonces varios hermanos me decían, bueno, vamos a orar por ti, creemos que Dios puede obrar también milagros. Y sí, entonces oramos. Entonces he ido pasando procesos, digamos, yo diría de parte de la sanidad, como era que mi comunidad de fe, por lo menos la más íntima, conozca esta situación, aceptar de parte de ellos su apoyo, que sería en oración, su acompañamiento, y también el hecho, por ejemplo, de entender en mi caso, no ha habido sanidad física de la epilepsia, pero lo que ha sido una sanidad interior del hecho de aprender a convivir con ella. Muchas personas, entonces, como les digo, en varias sesiones, dijimos, bueno, oraremos, hubo ese tiempo, pero no hubo sanidad interior, no hubo sanidad física. Pero sí lo que ha sido una sanidad en el hecho de, yo diría, de creer en el Señor, que Él puede usar y puede, que es amoroso y lo suficientemente generoso, amoroso, para controlar las situaciones. Ahora, mentiría si yo les dijera, por ejemplo, que a partir de cierto año, cierto tiempo atrás, el tiempo, por ejemplo, cuando yo tengo, se llaman áureas, cuando uno tiene las sensaciones y sabe el cuerpo que ya va a venir un acceso, yo mentiría si dijera, ah, no, ya cualquier tipo de áurea, no, yo ya las paso para nada. No es cierto. Lo que sí les puedo decir es que muchas veces el Señor ha utilizado, en mi caso, la epilepsia para recordarme una y otra vez mi debilidad. Para recordarme que quien opera es Él, no yo. Para también, una y otra vez, ha usado la epilepsia para mostrarme, más allá de lo que yo espero, su generosidad, su comprensión y yo diría su actuar, ¿ya? Pero no siempre puedo decir que he estado desde aquellas veces, por ejemplo, desde que he aceptado, no podría decir, ah, no, nunca más he tenido miedo, nunca más ha pasado, no. Yo me doy cuenta que muchas veces el Señor sabiamente, muchas veces usa, en mi caso, la epilepsia para recordarme, Lourdes, quiero recordarte quién es el Señor. Quiero recordarte que aunque tú te equivocas, fallas, quiero recordarte que mi gracia, mi amor, va más allá de lo que tú misma crees. Eso es lo que yo puedo darles de testimonio de todos estos años, ¿no? El convivir. Entonces, cuando hablo de la necesidad que tenemos en nuestra vida de ser confrontados con nuestras intimidades, que pueden ser diferentes cosas, hermanos, pueden ser enfermedades, pueden ser vacíos, soledades, esperanzas rotas. Creo que el Señor, como en el caso de la mujer, nos va a llevar a un rincón, decirnos, tú necesitas enfrentar esto, necesitas ponerle el nombre que tiene, pero también quiero decirte que yo puedo obrar maravillas, como hizo con esta mujer, como hizo conmigo, puede decirnos, mira, mi amor sobreabunda, va más allá de esto, yo puedo hacer. Y el Señor, en ese sentido, como un rasgo, creo, de sanidad, lo que hace es a veces convertir este aspecto de debilidad en bendición para otras personas, ¿no? Entonces, a veces, esa misma puerta que inicialmente es como una muralla que se cierra, Dios la usa para bendecir a su pueblo, Dios lo usa para glorificarse Él, cosas hace que a veces ni pensamos ni soñamos. Pero entonces cuando leía este pasaje de la mujer samaritana, hermanas, para mí, hermanos y hermanas, quedaba esto. Esta mañana hablábamos de la necesidad del discípulo de Cristo de aprender a mirar fuera de sí mismo y ver la necesidad en el otro. Pero eso no implica que el Señor también nos invita a mirar en nuestra vida, a encarar y enfrentar las debilidades, los pecados, los sueños, otros, en fin, cosas que nos impiden crecer. Para mí la pregunta sería, María la Samaritana, el pasado de María Samaritana se resumía en 6 maridos que le impedían vivir una vida plena, pero que el Señor le confronta y la libera. En tu caso, ¿quiénes son esos 5, esos 6 maridos que te impiden crecer, que te impiden disfrutar de los beneficios, del amor, de la gracia, del actuar, del poder liberador de Cristo? Él quiere liberarte en esta tarde. Él te dice, mira, yo soy capaz de quitar ese pasado, soy capaz de cambiar, de revertir ese pasado que te oprime, que te asfixia. No quiero que vivas así. Es más, no puedes vivir así. Yo te voy a perseguir hasta que tú reconozcas esos dragones, les pongas tus nombres, porque es para liberarte, es para que tengas una vida abundante, es para que de tu interior fluyan ríos de agua viva. Mientras tú no dejes que ese pasado predomine, no puede el agua fluir. Es por nuestro bien. Entonces, yo te animo a pensar, delante del Señor, recordar qué es aquello que te impide recibir las bendiciones. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos porque tu amor sobrepasa nuestro entendimiento, como tú mismo dices, Señor. Qué bueno es, Señor, que tú de nuestra debilidad, de nuestra torpeza, de nuestro pecado, de aquello que nos nubla, tú puedes hacer cosas milagrosas, grandiosas. Qué bueno, Señor, que tú ves más allá de lo que nuestra mirada es, Señor, tan limitada, tan reducida. Qué bueno, Señor, que tu aspiración, que tu anhelo va más allá de nuestras propias fronteras, de nuestras propias barreras, Señor. Qué bueno, Señor, que tú nos ofreces el agua de vida. Nos ofreces esta agua no solamente nos ofreces para beber y haber conocido tu salvación en tu Hijo. Nos ofreces esta agua para crecer y seguir vivos, Señor, ofreces que de nuestro interior van a brotar fuentes de agua viva, que puedan, Señor, iluminar, que puedan bendecir otras vidas. Queremos en esta tarde, Señor, presentarte aquello que nos impide crecer, aquello que nos impide ser canales abiertos, Señor. Queremos entregarte, queremos pedirte que tú trabajes. Tú conoces, Señor, qué es aquello que nos impide. Señor, tal vez son esperanzas rotas, ilusiones rotas, que no queremos reconocer, Señor, que nosotros mismos lo minimizamos, pero esas cosas están estorbando nuestro crecimiento, no nos dejan crecer. Quizás, Señor, son decisiones que hemos tomado a la ligera, hemos cortado el camino. Son pecados, Señor, que no queremos ponerle nombre porque nos avergüenza, porque creemos, Señor, que nos va a alejar de ti y es todo lo contrario. Queremos presentarte esta tarde. Te rogamos para que tú limpies nuestras estancias, Señor, para que tú hagas brotar el agua de vida en abundancia, Señor. Agua que haga desear calmar la sed de nuestros hermanos, de nuestros parientes, sean esposos, esposas, hijos, hijas. Señor, que esa abundancia de tu agua despierte la sed en ellos que aún no te conocen o que también están viviendo, Señor, en sus propios encierros, en sus propias cárceles. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo haga fluir esa agua, Señor, prometida. Que así, Señor, podamos ser testigos tuyos, que nos podamos convertir, Señor, en comunicadores de tus bendiciones. No solamente habremos aprendido de ti, sino también habremos aprendido a compartir, a comunicar tus bendiciones. Gracias por esa agua de vida, Señor. A ti te bendecimos y te alabamos y recibimos con fe las abundancias de esa agua, Señor. En nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén.
Gracias, Lourdes, por la reflexión y por el aporte personal, por exponerte en tu experiencia personal. Eso hace más creíble, ¿no es cierto?, el proceso de reflexión que has vivido. Ah, acá está el micrófono. Bueno, llega el momento de preguntas o aportes, ¿no es cierto? Así que está abierto el momento, el que quiera decir algo, aportar, preguntar.
Es adelante.
Un buen momento para hacerlo.
Gracias.
Me da la sensación que lo hace el propósito, ajá, que hay una intención editorial en Juan, que en el capítulo 3 Jesús se encuentra con un fariseo, un experto en la ley, una persona perfecta ante los ojos de la sociedad, y el encuentro queda inconcluso, no sabemos, es decir, después aparece Nicodemo como que parece ser que después lo sigue a Jesús, pero en el momento, cuando uno va leyendo, el encuentro es inconcluso.
Sí.
Y Nicodemo, que también la conversación se da en un nivel medio metafórico, no entiende nada.
No.
Esta mujer,
sí,
al capítulo siguiente, damos vuelta a la hoja y nos encontramos con esta mujer que entiende todo, ¿no?
Sí.
Que incluso Jesús es a la primera persona que se revela como Mesías. Y también lo que me llama la atención, que me hace como cosa, eso que Jesús dice, yo soy. Como que pareciera que abre la puerta a todos los yo soy que vienen después.
Sí. Gracias. De veras, qué lindo contraste. Eso yo veía también en mi estudio. El encuentro anterior, no hay esa revelación tan clara que tiene Jesús. Y lo que tú dices, esta mujer samaritana entiende tan fácilmente, ¿no? Cuando ella dice, yo sé que ha de venir el Mesías. Y cuando Jesús le dice, yo soy, es suficiente para ella. Deja su cantarito, carrera, ¿verdad? A declarar el encuentro que ha tenido. Qué tremendo. Y como tú dices, no sabemos el final de la charla con Nicodemo. Pero no hay esa claridad. Sí lo encontramos más adelante, pero no encontramos a un Nicodemo diciendo, sí, Señor, yo sé que tú eres el Mesías. Qué bueno. Contraste, ¿no? Y samaritana. Para colmo, además de mujer, samaritana. Y ella es la que se conoce, es la que le es dado entender que está con el Mesías. ¿Algún otro comentario? Adelante.
Hola, Lourdes. Gracias por tu comentario acerca de tu salud. Muchas gracias por poder compartirlo. Te ha tomado, supongo que varios años poder desarrollar, ¿no es cierto? Como contaste vos un proceso personal. Yo quería hacer un comentario y después una pregunta y tomar un poco parte de lo que se planteó esta mañana y qué tiene que ver con el después se fue, digamos, desviando la atención hacia los milagros, pero quería retomar el lugar de la mujer en la iglesia. Quería hacer un comentario y después una pregunta. Ceci Méndez había planteado en función de la relación de María con Jesús el rol en la iglesia de la familia, ¿no es cierto? De familiares que pueden ocupar o no lugares de liderazgo o de referencia, ¿no es cierto? Yo quería establecer otra categoría que es salir de ese relación y plantearlo en cuestión de género, si se quiere. ¿Qué pasaría si, no sé, quiero preguntarle a Ceci si ella pensaba solamente en varones o qué pasaría si hubiera mujeres líderes, ¿no es cierto? Entonces, creo que no solamente esa es la categoría que está planteándose, sino también podría ser pensarse en el rol de la mujer como líder de la iglesia. Entonces, quería preguntarte qué opinas vos al respecto, qué pensás, porque las mujeres que están acá son todas, en la Biblia y en Juan, son todas ecuánimes y mujeres lúcidas, ¿no es cierto?
Creo que es un tema muy complejo y creo que cuando hablamos especialmente tema de liderazgo, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, ¿y qué entendemos por liderazgo? Esta mañana alguien comentó el tema de, a veces, cuando hablamos de liderazgo, no me acuerdo si era el liderazgo, otro tema, lo relacionaba mucho al tema del poder. Y creo que por eso es muy difícil tratar de hacer esquemas en cuanto a cómo debería funcionar una congregación o todas las congregaciones, inclusive dentro de una misma denominación. Es un tema, yo creo que sí deberíamos conversar al interior de los líderes, tanto de jóvenes, tanto de mayores, y también estar sensibles, o sea, nuestros propios conceptos cuando hablamos de liderazgo. Creo que a veces cuando hablamos de liderazgo que únicamente limitamos al tema de los roles, cargos, ¿no es cierto? Y a veces tendríamos que preguntarnos, bueno, cuando hablamos de las mujeres por el liderazgo en la iglesia, ¿estamos reduciendo, estamos solamente pensando en tema de cargos que va a desempeñar al interior de la iglesia? ¿Qué queremos en el aspecto de en el tema de la de liderazgo? ¿Qué tareas, qué ministerios quisiéramos que con ministerios en igualdad de género lo desarrollen tanto varones como mujeres? Creo que también estar conscientes a veces las intenciones, hermanos, creo que ese también es otro punto. Vivimos en un mundo, en una sociedad que creo que el tema de género es cada vez más traído al tapete y en el que pocas veces se habla de las intenciones, las motivaciones, ¿no? Cuando hablamos de por qué queremos las mujeres a nivel fuera del ámbito de la iglesia, entender qué es lo que deseamos tener, tal vez cargos que le son dados al varón, solo por el hecho de que él lo tiene y nosotros también, o sea, ¿cómo, qué nos motiva? Para mí ahí son las preguntas que es al respecto de la competitividad. Querer demostrar que por ser mujer soy igual un ser pensante como el varón, tengo igual la fuerza física, tengo igual. O sea, ¿qué nos motiva a buscar una lucha por equidad, de igualdad de género? Entonces, el tema de la intención me parece es importante considerar, hablar, y creo que tal vez esos serían los primeros pasos, ¿no? Cuando hablamos, dialogamos entre varios y estamos todos con los oídos abiertos, creo que ambos, todos podemos nutrir. Seguramente no vamos a llegar a acuerdos inmediatos, totales, seguramente. Cuando nos sentamos a dialogar sobre temas, yo creo que pasan tiempos, ¿no?, para que podamos ir como construyendo puentes, vayamos llegando a acuerdos. Me imagino, habrán también, se tomarán medidas, a veces provisionales, de decir, bueno, y estar dispuestos a equivocarnos y estar dispuestos a cambiar de dirección. Posiblemente muchas veces por la emoción o porque creemos sinceramente que esa es la mejor cosa, tomaremos medidas, pero después de poner en práctica esa medida nos daremos cuenta de que no ha sido la mejor y tendremos que retroceder. Creo que son varios pasos que tal vez ese mismo proceso nos causa miedo. Y porque temor, tal vez nos paralizamos y decimos, o preferimos, bueno, mantengamos la estructura antigua. Esa nos ha funcionado 100 años, nos ha funcionado 200 años, bueno, lo mantenemos. Creo que esa es la salida más fácil, pero creo también no la más acertada. Entonces, quizás yo animaría que no perdamos la oportunidad y la capacidad de conversar en diferentes instancias, escuchar a los jóvenes, ver nosotros mismos, ver, ser, animarnos a ser, a tener preguntas, a ser cuestionados, ¿no? Decir, si por ejemplo, este ha sido el modelo que hemos trabajado en varios años, bueno, dar la oportunidad que nos pregunten y responder sinceramente y tal vez juntos ver entonces qué cambios podríamos hacer. No es una tarea fácil ni instantánea, hermanos, y creo que no hay recetas. No me acuerdo si fue esta mañana o con un grupo más pequeño, les decía que el evangelista Juan escribe en Éfeso para una comunidad cristiana multicultural. ¿No? Estaban los judíos, estaban los judíos griegos, estaban los samaritanos, estaban los gentiles, una comunidad amplia. Pero al mismo tiempo, en ese mismo tiempo, y en Palestina también estaba la iglesia paulina, ¿no? Era otro modelo de iglesia, con las enseñanzas del apóstol Pablo. No olvidemos al apóstol Pablo en sus viajes itinerantes, sus viajes misioneros. Ese era otro modelo de iglesia. Estaba también el apóstol Pablo, que trabajaba más directamente con los judíos, a quienes enseñaba. Recuerden que él escribe sus dos epístolas, ¿no?, a toda la comunidad esparcida. Estaba el apóstol Santiago. Nada más en ese mismo tiempo, estamos hablando de los años 90, por lo menos en la iglesia cristiana había cuatro modelos de iglesia: la iglesia paulina, la iglesia de Juan, la iglesia de Pedro, la iglesia de Santiago. Y ninguna de ellas pretendía o asumía ser el exclusivo y completo modelo de iglesia. Y cuando nosotros podemos ver estos modelos de iglesia, creo que para nosotros el desafío y la invitación es eso, entender que hay una diversidad y ser nutridos, ser enriquecidos por esta diversidad de comunidades cristianas. Que el Señor nos ayude a no pretender ser los únicos modelos y los modelos completos. Entonces, temas como ahora hay el tema de género, tema de la participación de la mujer. Ahora, estos años, los años 2000, yo diría, todo este género, están puestos en mesa, ¿no es cierto? Después de cuántos años nos toca a nosotros, a nuestras generaciones, conversar, dialogar, buscar respuestas, aplicarlas, quizás luego tomar pasos de retroceso, tomar otras iniciativas. Ese es el desafío para nuestra generación. De aquí a 20 años, cada vez las generaciones se van acelerando en sus cambios. Nuestros jóvenes van a tener otro tipo de desafíos, van a responder a otro tipo de inquietudes para la iglesia. Que el Señor nos ayude entonces a nosotros en esta generación, en estos temas. Hemos hablado, ha salido el tema de la mujer, participación de la mujer en la iglesia, tema de la violencia doméstica o violencia general contra la mujer, contra los niños, el tema de género, de igualdad de género. Son temas que se han abierto en nuestra sociedad en general y a las que no podemos hacer oídos sordos. Tenemos que conversar a la luz de la palabra, buscar respuestas, buscar propuestas,
para la convivencia y para el enriquecimiento, no solo de nuestra iglesia, sino también de la sociedad. Adelante.
Bueno, siguiendo con la imagen literaria del evangelista Juan, que marcó Nelly, el primer encuentro o el encuentro anticipatorio con Nicodemo, que queda inconcluso, con la mujer samaritana, llega a una buena conclusión, ¿no? Es como que es un relato que empieza y termina, podríamos decir, exitosamente, sí, ¿no es cierto? Sí. Y eso nos da mucha alegría. Pero yo quería señalar que en el capítulo 7 es como que hay un momento de donde todo se expresa de una manera como si fuera una explosión de alegría, de felicidad, de plenitud. Una nota a toda orquesta de esta historia que va increyendo, ¿no? Capítulo 7, versículos 37 al 39. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, en el último gran día de la fiesta, dice a modo de introducción, ¿no? La presencia de Jesús de por sí, cumpliendo su ministerio, es una fiesta para la humanidad, ¿no? Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué belleza, ¿no?
Qué belleza.
No solamente para la mujer samaritana, no, sino para todos nosotros aquí presentes.
Así es.
Alza la voz Jesús diciendo, casi como si lo estuviera anunciando a voz plena, ¿no es cierto? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo el del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, y ahí se refiere, no había cumplido todavía la obra completa, incluyendo la muerte en la cruz y la resurrección. Pero bueno, nosotros vivimos en el tiempo posterior que Jesús anuncia alzando la voz en un momento tan especial, ¿no es cierto? Y somos conscientes nosotros hasta qué punto de la presencia del Espíritu Santo, como el agua viva que brota de nosotros, ¿no?
Eso.
¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en nuestras vidas?
Amén.
¿No? ¿Y cómo canalizamos esa agua viva que brota de nosotros hacia los demás, dentro nuestro y hacia los demás? ¿Y damos nosotros de beber a otros de esa agua viva?
Y dos requisitos que se repiten en esta invitación del Señor y que lo hemos visto en la mujer samaritana. Él dice, si alguno tiene sed, el reconocimiento de la sed. Qué tremendo, ¿verdad, hermanas y hermanos? Si uno no reconoce que tiene sed, no puede ser saciado, porque no reconoce, no puede. Ese era parte de mí, en los que le contaban el testimonio, no podía recibir la gracia de Dios, no podía creer porque yo me estaba resistiendo. Segundo punto importante es el creer. Él dice, ¿no? Primero el reconocimiento es tener, que se tiene sed, que queremos, tenemos sed, queremos beber el agua. de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, correrá. Creer, la fe, es el creer, estar dispuestos a recibir de gratis, de gracia, lo que el Señor tiene para nosotros. Y por eso, qué triste es, hermano, cuando nosotros mismos nos ponemos el tropiezo, el impedimento. Primero, por no reconocer que necesitamos, no reconocer nuestra condición de pobreza, o no de estar dispuestos a creer, o inclusive a reconocer nuestra incredulidad. Porque hasta ese punto es, ¿no es cierto?, el hecho de, creo que el Señor trabaja inclusive con el reconocimiento de nuestra incredulidad. Cuando estamos, le decimos, Señor, tengo que confesar que ni siquiera soy capaz de creer, pero quisiera, por lo menos quisiera creer. Y el Señor actúa, opera. Qué linda esta promesa. Gracias, Richard, por recordarnos entonces que esas promesas de agua abundante aquí, nosotros ya años después podemos esto reconocer en la presencia del Espíritu Santo, y así ha sido, ¿verdad? Yo recuerdo cuando el Señor decía en Juan también, ¿no? Es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo y Él les va a hablar abundantemente. El Señor, mientras estaba en la tierra, su ministerio, su obra estaba limitado por su propia humanidad. No podía. Pero Él promete que cuando se va, va a venir su Espíritu, y su Espíritu va a obrar, va a enseñar, va a convencer, va a actuar. Y esa promesa la vivimos nosotros, la experimentamos nosotros. Y como dice Richard, a mí me gustaría igual desafiarnos. ¿A cuántos estamos con esta riqueza, esta abundancia de aguas, esta vivencia, esta plenitud del Espíritu? ¿A cuántos estamos invitando, desafiando a también a ser saciados con esa agua viva? Que el Señor nos impulse, nos entusiasme a ser sus testigos, ¿no? Cada vez.
Estamos llegando al final del debate. Upique y uno más.
No, que a mí me, una que Dios me respondió la oración, porque justamente estaba pensando en esto en el camino y me vino joya lo que vos dijiste. Otra cosa que me parece que hay algo que hay que tener en cuenta, que hay otra promesa que Él hace, que es para todos nosotros, que dice, llegará el momento en que se levantarán adoradores de en verdad y en espíritu, o en espíritu en verdad. Y es como decir, o sea, realmente es lo que hoy respondió a lo que hablamos esta mañana, uh-huh, del hecho, ¿qué tenemos que hacer como iglesia, la iglesia nuestra? ¿Cuál sería nuestra función? Uh-huh. Y más allá de ser bueno con los otros, de hacer buenas obras, uh-huh, el hecho de que este lugar, uh-huh, nosotros digamos, bueno, este lugar es de Dios. Uh-huh. Después Él va a hacer lo que tenga que hacer con cada uno, pero reconocer el lugar donde estamos. O sea, porque dice, le pregunto, bueno, pero ¿solamente se adora en Jerusalén? Uh-huh. No solamente se adorará ahí, uh-huh, también acá. Y eso, sí, es algo recopado de pensar que Dios, Jesús prometió que se van a levantar. O sea, nos está dando una invitación a nosotros.
Gracias, cierto.